Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 17 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Confieso que esta mañana cuando vi la comparativa me asusté, seguro que más de uno y de dos oyentes ya habían caído, ya habían reparado, pero en ese Celta 19-20, instalado desde hace 7 jornadas en posiciones de descenso, la situación empieza a ser preocupante. El año pasado, el equipo se salvó casi sobre la campana del descenso a segunda división. Es cierto que entonces el conjunto se había desplomado en la segunda vuelta, pero a lo que iba, comparativa entre la temporada anterior y la actual, mismo número de partidos jugados, 17 a 2 de llegar al Ecuador del campeonato. Hace un año el Celta sumaba 21 puntos por los 14 que tiene en la actualidad. Insisto, situación irreversible, en absoluto, situación preocupante, mucho, muchísimo.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Arranca hoy para los equipos de la provincia de Pontevedra una semana eminentemente copera. El jueves pasado mañana, juega el Real Club Celta en Calahorra ante la Peña Zagresa. Mañana será el turno del Pontevedra, enfrentándose en Pasarón, 7 de la tarde, al Ibiza, y antes que Celta y antes que Pontevedra, dentro de exactamente 28 minutos, tiene que comenzar en Omao el partido entre Coruxo Fútbol Club y Club Deportivo Mirandés. Campo de Omao. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Saludos, muy buenas tardes.
Menos de media hora en Omao. ¿Qué ambiente se respira antes de que arranque este partido entre los vigueses y los burgaleses de la segunda división A, el equipo de Andoni Iraola, que ayer llegaba a Vigo?
Bueno, en este escenario que es absolutamente espectacular, con este campo de Obao pegadito a la playa, enfrente a la maravillosa isla de Toralla, empieza a soplar un poquito de aire, avisando un poco de esas borrascas que de manera continuada van a arreciar en la comunidad autónoma de Galicia durante los próximos días. Poco a poco va entrando la gente, ya vemos a los futbolistas de uno y otro equipo realizar ejercicios de calentamiento, y ya tenemos a un protagonista en la sintonía de la cadena COPE, ni más ni menos que a Gustavo Falque, al presidente del Coruxo. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el estado de nervios a esta hora de la tarde, ¿cómo está? ¿Cuál es?
No, hoy muy tranquilos, tranquilísimos.
Bueno, ahora sí que empieza lo de verdad. Es verdad que el camino ha sido muy arduo, muy largo, muy difícil para el Coruxo, pero ahora empiezan las eliminatorias de verdad. Imagino que después del sorteo esperaban un equipo de más nivel, quizá en primera división, pero ¿cómo valora este enfrentamiento a eliminatoria partido único frente al Mirandés?
Bueno, nosotros cuando empezamos la temporada teníamos un objetivo con la Copa Federación, que era intentar llegar hasta semifinales y buscar el objetivo de jugar la Copa del Rey, ¿no? Que es algo muy bonito y emotivo para el club. Ya estamos, el sorteo nos dio lo que nos dio, tenemos que estar convencidos de que podemos pasar esta eliminatoria y esperar al siguiente. Hoy es un partido que además los jugadores están concienciados de que podemos intentar sacar un buen resultado y en eso estamos.
Sacando ni Iraola, un equipo con no demasiadas rotaciones en referencia a la liga. Eso también muestra que hay cierto respeto y sobre todo que estos partidos, estas eliminatorias a partido único pueden generar muchos sustos.
Sí, bueno, tradicionalmente la Copa en estas eliminatorias a partido único crece mucho. Es muy buena para todos y realmente se igualan mucho las fuerzas de unos y otros. La segunda división española sabemos lo que es. Hay una diferencia considerable con segunda B, pero a un solo partido, a 90 minutos, se igualan mucho las fuerzas.
Presidente, ¿ha soñado en algún momento en estas últimas horas, en estos últimos días, que hoy el Coruxo da la sorpresa y le gana al Mirandés y que se plantan en el siguiente sorteo de Copa?
Bueno, el deporte tiene eso precisamente, ¿no? Que algunas veces la diferencia de presupuesto y todo no es suficiente para ganar los partidos. Y nosotros con esa ilusión estamos de decir que tenemos un buen equipo, sabemos sabemos que tenemos que muy buena gente, que juega muy bien al fútbol, y hoy vamos a intentar, primero, tener la esperanza de que se pueda hacer. Segundo, disfrutar un poco con el partido, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Y tercero, que todos los aficionados que vengan hoy al BAO disfruten con el partido.
Y la última, y le dejo disfrutar de los prolegómenos del partido, presidente. Le tengo que preguntar por el terreno de juego. Está aguantando como puede, pero evidentemente el campo de BAO está sufriendo también la lluvia y las lluvias casi torrenciales estos últimos días.
Sí, este es un campo que tiene 35 años sembrado, que el gran problema que tiene es el drenaje, y cuando lleva mucho tiempo lloviendo el agua se estanca y no sale. Entonces el campo está muy blando, se va a levantar. Hemos hecho un trabajo importante el domingo por la tarde para recuperarlo después del partido con Las Palmas, y si no llueve espero que se aguante decentemente para poder ver un buen espectáculo. Eso es lo que esperamos.
Gustavo Falque, presidente del Corucho, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Ahí tienes, Antonio, sí, las declaraciones del presidente del Corucho, Gustavo Falque, haciendo una valoración previa cuando faltan poco más de 20 minutos para que eche a rodar la pelota.
Decías, Santi, que el rival del Corucho es posiblemente uno de los equipos que a día de hoy más en forma está en Segunda División A, y decías anteriormente, imagino porque tienes ya las alineaciones en tu poder, con pocas rotaciones respecto a la Liga, el Mirandés.
Sí, está también el conjunto de Andoni Iraola, del mítico exfutbolista del Athletic Club de Bilbao, que no solo no hace demasiados cambios en referencia a la Liga, sino que recuerdo que está en décima posición, que está a tan solo 2 puntos de lograr una situación que sería una auténtica hazaña para el equipo castellano-leonés, que sería conseguir la clasificación para el playoff. Cada vez lo tiene más cerca, y sin ir más lejos viene de ganar ni más ni menos que al Huesca, uno que sin duda es candidato por lo menos intentar pelear por el ascenso de categoría tras perderla hace tan solo algunos meses. Como dices, Antonio, ya tenemos los 11 totalmente confirmados. Joao Costa en el equipo visitante va a ser el portero, el portugués, con Cristian González, Sergio Simón y Quijera en defensa. Andrés, Álvaro Peña, Álvaro Rey y Vicente jugarán en el medio campo arriba. Mario Barco y Mateus va a jugar con dos delanteros hoy, ni más ni menos que Andoni Iraola, que viene jugando normalmente con media punta y con delantero. Juega el brasileño y juega también Mario Barco. Y también tenemos la alineación confirmada en el Corucho. Con atención a esto, viene el Corucho de jugar ni más ni menos que el pasado domingo, y Michel Alonso tan solo hace 2 cambios. Entra Pablo Brea en la portería por Alberto y entra Borja Yebra en el medio campo para Lesares. Este es el 11 de Michel Alonso, con Pablo Brea, insisto, en portería, Antón de Vicente, Lucas Crespo y Manu en defensa, con Añón, Barril, Borja Yebra y Mateo en el centro del campo. Arriba repite la pareja atacante Josef y Silva.
Bueno, pues estoy ahora contigo, Santi. Recuerdo lo que decía ayer en la previa de este Corucho Mirandés el máximo responsable técnico del equipo vigués, Michel Alonso.
Al final, un partido de Copa del Rey, que para un equipo como el nuestro, pues siempre es un, digamos, un acontecimiento. Y bueno, vamos a intentar afrontarlo, lo primero con ilusión, que tenemos mucha, y después pues dar el nivel y a ver si somos capaces de poder pasar.
15 horas y 38 minutos a 22 para que comience el partido en Obao. ¿Algo más, Santi Peón?
Recuerdo que López Toca, el colegiado cántabro, va a ser el encargado de impartir justicia. Recuerdo también, eliminatoria a partido único. Si al final de los 90 reglamentarios se llega al empate, tendremos lanzamiento de penaltis. Así que mucho en juego el Corucho, que busca hacer historia en una temporada que a estas alturas ya está siendo absolutamente histórica para el conjunto vigués.
Dicho queda, Peón, gracias, adiós.
A ti, adiós.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Vamos con la actualidad de un Real Club Celta que esta mañana se ejercitó a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa. Decía anteriormente que no juega en Calahorra hasta pasado mañana jueves contra la Peña Azagresa. Un entrenamiento que ha servido para confirmar cómo tanto David Junca como Denis Suárez siguen trabajando al margen del resto de compañeros, y por consiguiente, en el caso de Junca, lo obligará a no tener descanso en condiciones normales a Lucas Olaza, que es uno de los jugadores que más minutos acumulan dentro de la plantilla del Real Club Celta, y en el caso de Denis Suárez, a tratar de recuperarlo para la cita del próximo domingo, última cita del año, último partido oficial del año en el Ciudad de Valencia frente al Levante. Por otra parte, ayer pasó por el quirófano tal y como estaba previsto Sergio Álvarez. El tiempo estimado de baja es de 2 meses. El tiempo estimado de baja con paso por el quirófano hace algo menos de un mes era de 3 meses para el otro portero Iván Villar, con lo cual hasta mediados, finales de febrero no estarán ni Sergio ni Iván Villar en condiciones de entrar en los planes de Óscar García Junyent. Y me vuelvo a plantear la pregunta de la semana pasada. ¿Va el Celta a aguantar todo este tiempo únicamente con el profesional Rubén Blanco para afrontar todo el calendario de partidos del conjunto vigués? Por ahora el club no sabe, no contesta, no responde. Mañana último entrenamiento, mañana convocatoria para la cita copera del jueves. Atrás queda ya el partido contra el Real Mallorca, partido en el que hubo mesa de debate el lunes en nuestra emisora de Palma de Mallorca, y allí participó un excéltico, reside en la isla, sigue guardando muy buenos recuerdos de su paso por Vigo, Vicente Engonga.
La afición gallega del Celta fue maravillosa, y luego llegué aquí a la isla y
se vive bien en Vigo, que... es un sitio muy agradable.
¿Te sentiste en casa en Vigo?
Sí, sí, me sentí, es que, a ver, yo salía del Sporting Mahonés, de estar en el cielo, y llegué a Valladolid y fue como, sobre todo a nivel deportivo, muy bueno, pero el año a nivel humano y a nivel tal, pues no me adapté demasiado bien a lo que es la ciudad. Y luego volví a llegar a Vigo y para mí fue como volver a Mahón. Estuve 2 años que aquello era una maravilla.
Vicente Engonga, que de Vigo partiría traspasado en dirección al Valencia. Un buen tipo, el que fue, insisto, jugador del Real Club Celta. Un Celta, lo decíamos en nuestro programa regional, que en el día de ayer decidió elevar una queja. Yo creo que a veces existe el derecho al pataleo, pero en este caso es una queja justificada, porque uno, sobre un terreno de juego, y soy perfectamente consciente de las dificultades que tiene el árbitro para ejecutar su labor, pero uno puede tener días buenos, regulares, malos, muy malos, o como el que tuvo el otro día, absolutamente fuera de partido, casi casi de principio a fin, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Vamos a ver si esa queja ante el estamento arbitral surte o no efecto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y más copa, porque el programa de hoy viene presidido por este torneo, en este caso balonmano, Copa del Rey. Tenemos partido esta noche en Orrosal, 9:45, a Canor Atlético nomás, recibe un equipo de Asobal como es Puente Genil. Entrenador Quique Domínguez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que todavía con ese subidón que supuso ganar el último fin de semana en Pontevedra, más allá de ser un enfrentamiento provincial, 2 puntos valiosísimos de cara a lograr la permanencia. ¿Ese es el objetivo en División de Honor Plata?
Sí, sí, sobre todo por lo que supone terminar este primer tramo de la temporada con 2 victorias, yo creo que muy valiosas, la que conseguimos la jornada anterior en casa contra Torrelavega y esta última en Pontevedra, ¿no? Además de la manera que lo hicimos, con tanta autoridad y con un juego tan bueno. Yo creo que fueron 2 puntos importantísimos para dar un salto en la clasificación, para llegar a este parón pues mucho más tranquilos también y afrontarlo con más calma, y también para jugar ahora esta eliminatoria de Copa pues con la confianza y con ese buen sabor de boca que nos ha dejado ese último partido.
Tercera ronda, hoy en Orrosal, 9:45, ida el viernes en Puente Genil, en vuelta. Yo a veces tengo la duda de si cuando decimos y ahora disfrutar la Copa del Rey somos o no un poco pedantes. ¿Cómo afronta a Canor Atlético Novas esta eliminatoria contra un equipo de Asobal en donde la presión es para ellos y no para vosotros?
No, yo lo vengo diciendo desde la primera eliminatoria, cuando era partido único y cuando todavía jugábamos con un equipo de División de Honor Plata. Nosotros queremos competir esta Copa del Rey con todas las consecuencias. Estamos en 2 competiciones, la Liga la aparcamos ahora hasta enero, y la Copa. Yo creo que nos hemos ganado el derecho de competir en esta tercera ronda. Es verdad que ahora ya es más difícil porque es a doble partido y sorprender a un equipo de Asobal, teóricamente superior en un doble partido, es más difícil, ¿no? Pero de momento tenemos este partido de hoy en casa y eso es lo que queremos hacer, competirlo al máximo nivel, lo mejor que podamos, y tratar de llegar al partido de vuelta allí en Puente Genil con opciones y, si es posible, con ventaja.
¿Y cómo puede ser el partido de esta noche? ¿Cómo te lo imaginas para intentar que la balanza pueda caer de vuestro lado y, como tú dices, dejar la eliminatoria viva hasta la vuelta del viernes?
Bueno, siempre es difícil, ¿no?, adivinar cómo va a salir. Fíjate, el último día contra Teucro llegó un momento que estábamos 15 goles arriba. ¿Quién lo iba a imaginar antes del partido, no? Pero sí que sé que Puente Genil viene bien avisado, que no vienen en ningún caso confiados y que nos respetan mucho. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser un partido de gran intensidad, donde por nuestra parte tenemos que seguir manteniendo el buen nivel defensivo que estamos mostrando en las últimas jornadas. Eso nos está dando mucho, nos está haciendo jugar los partidos y llevar a los rivales a marcadores cortos. Y bueno, es un poco donde nos estamos sintiendo fuertes y donde el equipo se está bueno, encarrilando los partidos, ¿no?, de la mejor manera. Así que ojalá que hoy, contra un equipo que tiene muchos, muchos jugadores de nivel y que además está creciendo mucho a lo largo del año, bueno, las cosas van a ser difíciles, pero ya te digo, lo afrontamos con ganas de hacer un buen papel y de plantarles cara.
¿Y tienes a todos para esta noche o alguna baja, teniendo en cuenta que habéis jugado el sábado y ha habido pocos días para recuperar?
No, tenemos la plantilla al completo. Es verdad que hemos tenido solo un día, el de ayer, para preparar el partido, pero la plantilla está al completo y eso también es una buena noticia.
Pues a las 9:45 en Orrosal, Atlético Novas ante Puente Genil, ida, tercera ronda de la Copa del Rey. Toda la suerte del mundo para los tuyos. Quique Domínguez, gracias.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
15 horas y 47 minutos. Estuvo en el partido casi hasta el final, pero de nuevo la segunda victoria de la temporada. Baloncesto Lep Oro se le sigue resistiendo a Marín Peixe Galego. Derrota en Arraña ante Almansa, quizás una de las buenas noticias, no sé si muchas o pocas, pero que nos dejó ese partido fue la reaparición, instantes finales, de nuestro invitado. Pívoto Urensano, Álex Mazaira, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cuánto tiempo, cuántas semanas en el dique seco, Álex?
Pues estuve 2 meses.
Demasiado tiempo, ¿no?, para las previsiones iniciales.
Sí, bueno, al principio se contaba que fuera una apendicitis, pues, es decir, unas 3 semanas de baja más o menos, pero bueno, a la hora de operar, pues se vio que había algo más y al final fue una peritonitis. Entonces, pues eso, 2 meses de recuperación.
Vamos, que una herida más de guerra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Álex, ¿y cómo estás en el proceso de recuperar sensaciones, ganar confianza?
Pues bien, empecé la semana pasada a entrenar así con el equipo 5 contra 5 y algo más en serio y la verdad que me noté muy bien. Me notaba más cansado de lo normal por, bueno, el hecho de haber estado 2 meses sin poder hacer prácticamente nada, pero de sensaciones la verdad que me noté muy bien.
Y es que claro, cuando uno en plena temporada para 2 meses, pues este año debes de llevar ya en el cuerpo dos pretemporadas, ¿no? La oficial, la de verano, más la de ahora mismo.
Pues sí, prácticamente sí. Sí, sí, estuve, bueno, parado del todo, fue 1.5 meses, y luego estuve otra 1.5 semanas, sí, preparando más, lo que tú dices, como la segunda pretemporada, y bueno, parece que ha ido bien y eso, con buenas sensaciones de momento.
Oye, ¿y cuánto tiempo te marcas a ti mismo para intentar estar, no sé si al 100%, pero a un nivel óptimo de rendimiento y con una buena caja y base física?
Pues yo me marco, bueno, yo este fin de semana fue el primer partido que jugué y ahí ya pretendía estar al nivel óptimo, pero era imposible. Más o menos yo calculo para principios de año, para el volver de fin de año, estar ahí ya perfecto.
Oye, Alex, tan solo una victoria, última posición para Marín. Es cierto que este año se vaticinaba una temporada deportivamente complicada, pero ¿está siendo injusta la competición con vosotros? ¿Crees que habéis hecho méritos suficientes para haber podido ganar más partidos?
Sí, yo creo que se ha juntado un poco todo. Por, bueno, sobre todo temas de bajas, hemos tenido muchos problemas, con, bueno, la mía que ha sido la más larga, pero bueno, Tai también ha estado con problemas en las rodillas, Joel tobillo, Juanchi el tobillo, hemos tenido bastantes lesiones, entonces eso pues al final, en una plantilla corta como la que somos, pues se complica, y a eso, bueno, le añades que somos un grupo muy joven y novato en esta liga, pues es lo que tenemos ahora mismo, que nos costó al principio competir muchos partidos y al final ha habido partidos que se han podido ganar, pero bueno, al final en esta liga muchas cosas son detalles de final de partido y nada, es lo que tenemos ahora mismo.
Bueno, pues nos alegramos, como decía al principio, de tu retorno a la competición, que te respeten las lesiones de aquí a final de temporada y que puedas contribuir a que el papel del Peixe pueda mejorar a medida que avanza en la competición en esta Leboro. Alex, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Venga, chao.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Noticia de esta misma mañana y que tiene que ver con el ciclismo, con un fichaje, pues no sé si tildarlo de exótico. En cualquier caso, la noticia es que el venezolano Edwin Torres se convierte en el cuarto jugador con pasado en el pelotón profesional que se compromete para correr en el Vigo Rías Baixas durante el año, durante la temporada 2020. Ciclista de 22 años y que en su momento formó parte de la escuadra profesional Kuwait Cartucho en el año 2017. Insisto, fichaje del Vigo Rías Baixas, el venezolano Edwin Torres.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Empiezo la casa por el tejado. Partido de Rugby División de Honor B. Partido que se tendría que haber jugado el pasado domingo en el campo de Aslagoas Marcosende, Caleido, frente a Guernica. Presidente de Universidad de Vigo Rugby Club, Joan Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Decía que empiezo la casa por el tejado. Partido suspendido, ¿hay ya fecha para poder ponerse al día o todavía el Comité de Competición de la Federación Española no ha dicho nada, no ha abierto la boca?
Aún no tenemos noticias, están estudiando el mejor encaje. Por experiencia tardará unos días más.
Pero siempre será en el 2020, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Antes de que termine la competición, seguro.
Oye, he visto, porque entre otras cosas me las has mandado tú, he visto fotos de Aslagoas el pasado domingo, que es cuando se tendría que haber jugado este encuentro, en la mañana del pasado domingo, y daba miedo cómo estaba el campo. Me decías, no sin razón, que no es que hubiera ya muchos charcos, es que era peligroso haber podido jugar este partido con todo lo que conlleva un aplazamiento, que el rival sea del País Vasco, con todas las molestias que supone aplazar un partido de estas características, sobre todo para el equipo foráneo, era lo más lógico, era lo más coherente, era lo racional, era la única salida en definitiva.
Sí, a todos nos ha generado un perjuicio grande, pero es que no había opción. No solo fue el árbitro, fueron los dos equipos los que combinamos que así no se podía jugar. No se podían ver determinadas líneas del campo. Lo que es peor, algunos charcos grandes tenían una profundidad considerable. Eso puede ser un foco de lesiones y de problemas, y obviamente en esas condiciones no se podía jugar.
Y eso es lo que se decidió entre todas las partes, no jugar este partido, uno más en un campo. Yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, a ver si a fuerza de repetirlo otras pocas más, espero que no muchas más, se le pueda poner el problema, insisto, a algo que es endémico. Cuando llueve, ese campo no filtra por las características del terreno donde se construyó. Y yo creo que es, no sé si simplificar mucho las cosas, pero eso tiene, y se lo pregunto a un arquitecto, tiene compleja solución, ¿no?
Sí, ahí hay un problema de drenaje, ya viene de hace muchos años atrás, que afecta no solo a la evacuación del agua, sino que también hace que cada vez haya más baches, más zonas irregulares, y entonces el agua se estanca y se pudre, los charcos son demasiado grandes como en esta ocasión, y también hay mayor probabilidad de esguinces, de problemas en los tobillos, en las rodillas. Sabemos que la Universidad de Vigo hace grandes esfuerzos por mantener el campo, desgraciadamente no llegan en el sentido de velar por el mantenimiento. Es una problemática mucho más grande. Ojalá el Concello de Vigo, que lleva tiempo intentando encontrarnos o ayudarnos a encontrar un campo en la ciudad, pueda ayudarnos con esta problemática de una vez por todas.
¿Un campo de hierba sintética sería la solución, evidentemente mejorando el sistema de drenaje?
Puede llegar a serlo. La Federación Española de Rugby lo permite para partidos de División de Honor A y División de Honor B. No cualquier tipo de campo de hierba sintética, pero sí en base a unos parámetros. Podría ser una opción.
Oye, Juan, la última. La competición todavía no ha finalizado para vosotros en este año 2019. Os queda el desplazamiento del próximo fin de semana a Vitoria. Con el máximo respeto al rival, desplazamiento de los más asequibles, una victoria serviría cerrar bien el año en zona templana, en zona media de la clasificación.
Como decías tú al comenzar la entrevista, empezando la casa por el tejado, por supuesto es una victoria que necesitamos, por supuesto vamos a ir a por ella. Ahora bien, accesible, ni mucho menos. Gaztedi ha ganado en esta última jornada, vienen animados con un espíritu y una fortaleza mental grande, va a ser un partido muy complicado y tenemos que ir concienciados en ese sentido para no llevarnos una sorpresa y asegurar esos puntos que sin duda necesitamos.
Presidente, como siempre, gracias por la amabilidad en atender nuestra llamada. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por el interés. Otro abrazo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y a poco más de un minuto para las 4 de la tarde, a poco más de un minuto para que arranque en Ovao el partido de Copa del Rey entre Corusio Fútbol Club y Club Deportivo Mirandés. Recuerdo que ayer hubo sorteo de Liga de Campeones, pero hubo también sorteo de la Europa League. Y uno de los tres equipos españoles que están en liza, Sevilla, Getafe y Español, los Periquitos, se tendrán que enfrentar al Wolverhampton, equipo en el que milita el ex céltico Johnny. Creo que será la primera vez desde que abandonó el Celta, desde que dejó el fútbol español, que Johnny vuelve a España para competir, en este caso con el equipo inglés, un partido de competición oficial. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Mañana más. Un saludo. Feliz, muy feliz sobremesa para todos. Muy buenas tardes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.